Bueno, en realidad empezó hace aproximadamente 6 meses y ha ido cambiando, ¿no? Uh-huh. Se inició acá en San Rafael, pero basado en algunos modelos que estudié en el mundo, he estado buscándole la vuelta a ver cómo funciona, cómo podría ser efectivo acá. Entonces, se ha tratado de probar algunas cosas, de experimentar un poco, y sigue cambiando y sigue evolucionando. En este momento solo nos dedicamos al reciclaje de plásticos y estamos en la parte de recolección y acopio, buscando cómo desarrollar la planta que, bueno, estarían la mayoría de las cosas listas para poder instalar una planta en San Rafael que recicle los plásticos a nivel local y se pueda trabajar a todo el país con los mismos.
Por ahora la actividad está solo referida a los plásticos.
Exactamente. Empezamos con el acopio y la recolección de todos los tipos de materiales reciclables más comunes, uh-huh. pero el plástico tiene mayor versatilidad en cuanto a la manufactura que puedes hacer. Entonces, si trabajas con el cartón o con el vidrio, estás muy condicionado a solo acopiarlo, probablemente compactarlo y ubicarlo, destinarlo en algunas empresas grandes que sí lo procesan.
Bien.
Con el plástico te permite procesarlo vos de distintas maneras.
¿Y qué se hace con el plástico, por ejemplo, en este tipo de procesamiento que nos describís?
Principalmente se muele, después se agruma lo que es los plásticos blandos, uh-huh. y se extrusa sacando un pellet. Ese pellet sería el insumo que utilizan las distintas fábricas para inyectar o soplar distintos tipos de materiales hechos de plástico.
Usás una expresión muy técnica que es la extrusión, se extrusa. Esto quiere decir, se lo derrite y se genera una nueva película, un nuevo material con este mismo procedimiento, con este mismo material.
Claro, se genera una resina que está como molida, uh-huh. Son como pelotitas.
Sí, claro.
Y esas son las pelotitas que luego se inyectan en la máquina que tiene algún molde con alguna pieza específica.
Que se hace luego una película para hacer bolsas, botellas y ese tipo de cosas, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Hay muchos tipos de plásticos, los reciclables son 6 o 7 y cada uno tiene su procedimiento diferente. Por ejemplo, el que más se encuentra en todos lados es el PET, que es el de las botellas de gaseosa, y también es uno de los más complejos para reciclar. Entonces, también queremos darle una solución a la cantidad de botellas que uno puede encontrar en San Rafael flotando en los canales o que la gente, algunos arrojan a las acequias, y muchos también lo tienen en las casas, consumen mucho por día, sobre todo agua, y lo tiran a la basura, que termina en el relleno sanitario y termina perdiendo el valor potencial que tiene.
Uh-huh. Te consulto, Matías, respecto al acopio que hacen justamente del material, y digo, ¿cómo puede actuar la sociedad y por qué no también decirlo el Estado en este sentido, digo, a la hora de diferenciar sus residuos o cómo descarta este tipo de elementos?
Bien, bueno, primero que nada, como lo he planteado antes, la gente con la que hemos trabajado al menos sí muestra cierta predisposición, cierto interés en reciclar o en separar sus residuos, uh-huh. pero si no se le garantiza un destino de lo que está separando que le asegure que eso se va a reciclar, la gente no tendría por qué hacerlo, ¿no?
Claro.
Entonces es ahí donde el Estado puede entrar en una participación más activa y podría plantearse a nivel local lo mismo que se ha planteado y ha funcionado con éxito en otras ciudades como Buenos Aires o incluso Alvear, que hay una articulación entre el Estado público y privado en la cual el Estado promueve estas iniciativas y da facilidades para que el reciclaje se dé de forma efectiva a través de generalmente subsidios en lo que es la recolección, que es el tema más complicado de la industria porque es el que representa los costos más altos.
Claro, eso iba a preguntarte, digo, porque para establecer eso que, digamos, a ver, desarrollar este proceso que vos describías de manera industrial y abarcando todo lo que se puede reciclar, incluyendo en esto los materiales que vos decías, además del plástico que es el más maleable, el que se puede manipular con más facilidad, está el vidrio, está el cartón, el papel en general. Después también tenemos los residuos orgánicos que tienen que ver con verduras, legumbres, hortalizas, ese tipo de cuestiones, cáscaras y todo lo que sobra, digamos, lo que compone lo que normalmente conocemos como familia. ¿Se necesita una gran inversión? ¿Se necesita una gran infraestructura? ¿Qué nos falta para llegar a eso?
Bueno, justamente mencionaste lo de orgánico.
Sí.
Yo creo que ahí se podría trabajar una solución a nivel familias.
El abono.
Sí, exactamente. Ahí hacer una compostera es bastante fácil y un proceso bastante simple que todas las familias lo pueden hacer.
De hecho, para producir lo que se conoce como humus, diríamos.
Claro, el compost.
Ajá.
Que sería poner la basura orgánica en un tacho probablemente o en un balde, mezclarlo con tierra, mojarlo cada tanto, no tengo las especificaciones técnicas.
Pero vos decís, esto se podría hacer a nivel celular, cada uno en su propia casa.
Exacto, entonces de esa forma se reduciría el volumen considerablemente.
Ajá.
Y después ya se trabajaría con lo reciclable principalmente, en lo cual sí se necesita una gran inversión. ¿Por qué? Porque primero, aparte de una recolección diferenciada.
Claro.
Entonces ya son rutas de recolección similares a las que ya existen, pero que estén enfocadas solo en lo reciclable.
Y para eso también me parece que hay una tarea de divulgación previa, o si vos querés, de educación, para que cada familia ya exponga sus residuos o los saque a la calle ya clasificados, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa es que es una moneda a dos caras, o sea, se tiene que trabajar la concientización a la vez que se da la solución.
Claro.
Y también esperar que se den los resultados más o menos a largo plazo.
Uh-huh.
En Buenos Aires, que ya se viene trabajando hace varios años con el programa de basura cero, que es de Greenpeace, se ven resultados, pero se ven resultados que han ido evolucionando progresivamente y siguen evolucionando.
No es una cosa instantánea, ni mucho menos automática, ¿no? Llega un proceso grave.
Y parece mentira, pero probablemente la limitación más grande es la falta de conocimiento de la gente.
Ajá.
De algo tan simple como poner las cosas, poner el cartón por un lado, el vidrio por otro y lo orgánico por otro.
Bueno, mirá vos cómo volvemos a ponernos en esta cuestión del signo de los tiempos, ¿no? Una cosa tan sencilla y tan simple que si mínimamente nos ocupáramos de ella, mejoraría el conjunto o le traería un beneficio significativo a toda la sociedad, pero lo ignoramos como si no existiera, teniéndolo ahí, al alcance de la mano, ¿no?
Claro, sí. Pero bueno, también como te dije, es el sistema el que falta darle un respaldo.
Bien, entiendo.
Entonces, por ejemplo, ahora hemos diseñado una campaña de que lo que busca es recuperar los plásticos, pero también hacerle ver a la gente el valor que tienen esos plásticos al reciclarse. Entonces, vamos a destinar a distintas causas sociales lo que se recolecte, y vamos a poner objetivos, que el primer objetivo que se larga ahora en octubre es el de comprar un horno para que en el comedor La Bendición del barrio Molinos se pueda cocinarle a los chicos el pan y las tortitas ahí. Entonces,
bien.
¿Qué pasa? Ese horno tiene un valor concreto que lo hemos traducido al plástico. Entonces, con 4.000 kilos de plástico vamos a comprar ese horno.
Bien.
Y de esa manera nosotros le decimos a la gente, miren, contribuyan con esta causa, donen, pero no se metan la mano en el bolsillo porque no lo necesitamos. Lo
que sino que hagan el proceso, claro.
La basura ya tiene un valor.
Participen del proceso, es la invitación, ¿no?
Claro, y sobre todo que visualicen el valor de lo que están tirando.
Bien.
O sea, eso que están tirando tiene un valor monetario, y entre todos, si lo juntamos, podemos aprovecharlo de una manera bastante grande.
Perfecto.
Nosotros habíamos hecho la cuenta de cuánto plástico se tira en San Rafael, y son cerca de 14.000 kilos por día.
¿Y eso qué significa en dinero?
Y depende en el nivel de la cadena de recuperación que estés, pero por ejemplo, si se lo comprara a los recuperadores urbanos a un precio de 2 pesos, serían como 16.800 pesos por día que no se están aprovechando. O sea, son varias familias, varias industrias potenciales que emergerían a partir de eso.
Bien. Matías, a propósito de lo que estás diciendo, entiendo que la iniciativa en algún sentido está abierta a la comunidad. Las personas que quieran saber más al respecto o acercarse a ustedes para poder incorporarse a este programa, ¿cómo pueden hacer? ¿Dónde los encuentran? ¿De qué manera se contactan con ustedes?
Bien. Bueno, vamos a poner los puntos verdes en octubre, la semana que viene, 2 en el tenis y 1 en los gallegos, para que puedan acercar los plásticos ahí. Bueno, no incluye botellas. Y por otro lado, los que se quieran sumar a la campaña o tengan materiales para donar o quieran aportar ideas, lo pueden hacer a través del mail, que es greenteamrecicla@gmail.com, o encontrarnos en las redes, en Facebook y en Instagram, como Green Team Recicla.